Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hoy es el aniversario de la ciudad de Lima y para celebrarlo el gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley que elimina las elecciones primarias, el Poder Ejecutivo como mesa de partes del Congreso. La presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la ley que deja sin efecto las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y que permite que los partidos políticos sigan eligiendo sus candidatos sin la participación de la ciudadanía. Como se recuerda, el último 14 de diciembre el Parlamento aprobó aplicar modificaciones a la ley de organizaciones políticas. Tras ello, la iniciativa pasó a la oficina especializada de la Oficialía Mayor, donde fue redactada la autógrafa para su posterior envío a la jefa de Estado. El gobierno tenía como plazo hasta el 19 de enero, o sea, hasta mañana, para observar la ley de eliminación de las PASO, atendiendo el pedido de las organizaciones electorales, pero optó por oficializar esta iniciativa a través de su publicación en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano del día de hoy. Otro caso de abierta complicidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y es que a todos los miembros de los partidos que están en el Congreso les conviene este retroceso, ¿no? Porque va a permitir que los líderes y los dueños de los partidos sigan eligiendo a dedo a sus candidatos tanto al Congreso como a la presidencia. Así fue como todos los congresistas y la propia presidenta Dina Boluarte llegaron a ser candidatos como resultado de negociaciones con las cúpulas partidarias y sin ningún tipo de democracia interna. Y ya sabemos cómo funciona eso, ¿no? Muchos partidos incluso cobran fuertes sumas de dinero para tener un lugar en las listas parlamentarias. Mientras más arriba en la lista, más caro es el pago. Y como consecuencia de este sistema es que tenemos los congresistas que tenemos en este momento. Y con la promulgación de esta ley se aseguran de que todo siga igual y que más candidatos como ellos sigan postulando al Congreso y a la presidencia. Y la presidenta Boluarte, que pudo haber observado esta ley, le dio su venia porque ella también llegó al poder como parte de ese mismo sistema que solo beneficia a los oportunistas que nos gobiernan. La contrarreforma electoral avanza. Y bueno, lo que va de este año, se cargaron las PASO, destruyeron la ley forestal y ahora pretenden beneficiar a la minería ilegal. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ahora ha agendado una ley para prolongar la minería ilegal. Después de promulgar por insistencia y sin agotar los procedimientos internos la ley que promueve la deforestación en el país, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ahora convocó a una sesión de la Comisión Permanente y la agenda contempla un dictamen de la Comisión de Energía y Minas que favorece la minería ilegal. La sesión ha sido convocada para esta mañana y uno de los dictámenes de la agenda es precisamente el relacionado con este tema. Propone ampliar el plazo para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal ante el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO. Esta propuesta normativa del Congreso avanza a pesar de la opinión negativa de la Presidencia, del Consejo de Ministros, del Ministerio del Ambiente y de la Defensoría del Pueblo. Otro pronunciamiento que tampoco fue tomado en cuenta por el Congreso es el emitido por los fiscales especializados en materia ambiental de Madre de Dios, quienes alertaron de que la ampliación del plazo es perjudicial para la sostenibilidad del país. Si bien para la ampliación ya no incluyen a dicha región, sí habrá un impacto negativo en otras zonas del Perú. ¿Cómo funciona el REINFO? Bueno, uno de los grandes problemas que existe con este proceso, que viene ampliándose por años, es que los mineros que cometen actividades ilegales aprovechan con inscribirse y permanecer en el REINFO para así ser eximidos de responsabilidad penal por cometer delito de minería ilegal. Y el Congreso sigue ampliando el plazo para que el REINFO siga vigente, protegiendo a los mineros ilegales que se encuentran en proceso de formalización indefinidamente, lo que les permite seguir operando impunemente. Es francamente indignante ver cómo el Congreso legisla para beneficiar a una actividad ilegal que contamina los ríos, depreda los bosques y es caldo de cultivo para otros delitos como el tráfico de tierras y la trata de personas. El Parlamento al servicio de las mafias. Ahora vamos a hablar de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque ha develado una nueva maniobra de defensa. Ha pedido citar a los congresistas que la defienden. Una nueva maniobra de parte de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta es información de Diego Quispe para La República. Su abogado Jorge del Castillo solicitó al presidente de la Junta Nacional de Justicia tomar la prueba testimonial de un grupo de congresistas afines a su patrocinada. En dicha lista están los parlamentarios señalados como parte de la red que presuntamente movió el ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva, en el Congreso para tomar el control del sistema de justicia y quienes impulsan la remoción de los magistrados de la Junta tras la suspensión de la ex titular del Ministerio Público. Como se sabe, la fiscal Patricia Benavides afronta un proceso disciplinario porque está investigada en la Fiscalía de la Nación por integrar una presunta organización criminal que jugó en pared con el Congreso para mover los hilos del sistema judicial a su favor. Su ex asesor Jaime Villanueva formó parte de ese entramado. Debido a esto, el mes pasado la Junta la suspendió medio año. Del Castillo, el abogado de la fiscal de la Nación, de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, busca que ella retorne al cargo de fiscal de la Nación. En esa intentona por salvarla, ha solicitado citar y tomar la versión de los congresistas Marta Moyano de Fuerza Popular, Patricia Chirinos de Avanza País, Gladys Echaíz de Renovación Popular y José María Balcázar de Perú Bicentenario, mencionados en su momento como cercanos a Jaime Villanueva. ¿Qué papel habrían tenido estos congresistas en la red de Patricia Benavides, según la investigación fiscal? Bueno, Moyano es presidente de la Comisión de Constitución y Villanueva tuvo interés en que esa comisión aprobara dos proyectos de ley de Patricia Chirinos y Wilson Soto para cesar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia con más de 75 años. La fujimorista Moyano además es una de las promotoras de que se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno para remover a los miembros de la Junta y discutir un proyecto de ley de su bancada para reformar el sistema de justicia. La otra congresista es Patricia Chirinos, una de las defensoras de la fiscal de la fiscal Benavides. Ella fue autora de una denuncia constitucional que terminó con la inhabilitación de la ex fiscal suprema Zoraida Ábalos, supuesta enemiga de la ex fiscal de la Nación. Chirinos, además, fue quien impulsó la primera moción para destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En uno de los chats de WhatsApp de Villanueva, el ex asesor del Ministerio Público asegura que la legisladora de Avanza País estaba juntando votos para lograr la inhabilitación de la ex fiscal Ábalos. Villanueva tenía interés en sacarla del camino porque la fiscal de la Nación de ese entonces tenía ese interés también. Echaíz, por su parte, también movió una denuncia constitucional contra la ex fiscal Ábalos y participó de la arremetida contra la Junta Nacional de Justicia. Este miércoles, la congresista de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para que esta institución, encargada de nombrar y sancionar jueces y fiscales, sea reemplazada por una Escuela Nacional de la Magistratura. Entre las negociaciones que hubo el año pasado para que el Congreso logre la inhabilitación de Ábalos, trascendió que Villanueva se reunió con la parlamentaria Echaíz y ella ha reconocido que hubo tres encuentros. Del Castillo también ha requerido la presencia de Balcázar. El congresista de Perú Libre fue presidente de la comisión especial que definió la lista de candidatos finalistas para el Tribunal Constitucional. Su gestión fue denunciada por falta de transparencia. El caso llegó en enero del 2023 al despacho de la fiscal Benavides, cuando ella era todavía titular del Ministerio Público, y hasta la fecha ese expediente se mantiene encarpetado. En una reunión entre Balcázar y Villanueva, el congresista le entregó al ex asesor el currículum de su nuera para una designación en una fiscalía de Lambayeque. Otro testimonio requerido es el del fujicerronista defensor del pueblo Josué Gutiérrez. Como se sabe, Villanueva mostró interés en que el ex abogado de Vladimir Cerrón sea elegido por el Congreso en ese cargo. Su puesto es clave porque este año Gutiérrez liderará la comisión especial a cargo del concurso público para elegir a los nuevos magistrados de la Junta Nacional de Justicia. O sea, Patricia Benavides convoca a su defensa a una serie de personajes cuestionados por precisamente jugar a su favor desde el Congreso de la República, como revelaron los chats de su ex asesor Jaime Villanueva. Bien dicen que en la política no existen las coincidencias. Y la Junta Nacional de Justicia evaluará este año a los jefes de la OMPE y RENIEC. Justamente esta es una de las razones por las que el Congreso de la República pretende decapitar a la Junta Nacional de Justicia, además de defender a su aliada Patricia Benavides de cualquier investigación en su contra, ¿no? Pero su objetivo principal es controlar los organismos electorales. Tal como lo anunció la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, este año se realizará la evaluación de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Los consejeros decidirán si procede o no renovar la confianza al evaluado para continuar en el cargo. El abogado de IDL, Carlos Rivera, sostuvo que la Junta es un objetivo por haber investigado y suspendido a Patricia Benavides, y esa misma coalición política viene gritando que hubo fraude de Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones y Piero Corbeto de la OMPE, ataques de los que nunca se disculparon ni retractaron a pesar de que se demostró que eran falsos. Ese discurso sigue vigente y los operadores políticos son los mismos que están empeñados en tirarse abajo a la Junta y controlarla para ver la posibilidad de elegir a alguien manejable en la OMPE. Es un asunto que está súper claro, declaró Rivera. Recordó que quisieron traerse abajo a Salas y a Corbeto en el 2021, y ahora el asunto vuelve, pues sigue siendo una meta de ese sector político bajo el argumento de que los caviares perturban y manejan las elecciones. Después de varios intentos infructuosos por decapitar a la Junta, ahora el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular dice que ha reunido ya 60 firmas para convocar a un pleno extraordinario. Se necesitan 78, él dice que ya tiene 60. Y este pleno es justamente para dar curso a una moción que plantea la remoción inmediata de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, controlar la Junta es apetecible para la coalición que gobierna porque además de tener el poder de nombrar y destituir jueces y fiscales, lo que les permitiría hacer de las suyas impunemente, la Junta tiene la facultad de ratificar o no a los titulares de los organismos electorales. Si el Congreso logra controlar a la Junta Nacional de Justicia, también tendrá el control de las próximas elecciones. Y ese es el objetivo final. Y bueno, pasando al plano internacional, la violencia no se detiene en Ecuador. Ayer el fiscal que investigaba la toma del canal público de TV por hombres armados fue asesinado a balazos. ¿Qué tan cerca está el Perú de convertirse en Ecuador? A continuación, un extracto del debate que sostuvieron anoche en el programa Diálogos de Democracia el ex viceministro del Interior del Ecuador, Max Campos, y el ex ministro del Interior peruano, Rubén Vargas.
¿Hasta qué punto lo que está sucediendo en Ecuador constituye una amenaza para la institucionalidad y para el sistema democrático ecuatoriano? Basta recordar que quienes osan enfrentarse a estas bandas organizadas resultan muertos. Por ejemplo, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el año pasado, y tenemos una noticia de hoy, según la cual el fiscal de Ecuador que investigaba el asalto al canal de televisión que vimos hace un momento en imágenes ha sido asesinado. El fiscal que estaba a cargo de esa investigación ha sido asesinado. Entonces, queremos su opinión sobre ese tema, por favor.
Mira, yo creo que es fundamental dejar claro un tema. Cuando hay penetración de crimen organizado, no solamente a las altas esferas que ustedes conocieron a través del caso Metástasis, sino que también en diferentes instituciones de Policía Nacional, Fuerza Armada, etcétera, que también está la parte política, pues sí, porque ¿eso qué significa? Que actualmente lo que se está haciendo es una lucha contra la economía ilegal que genera la delincuencia organizada. Yo no voy a hablar del terrorismo, porque terrorismo, en su definición, habla sobre temas ideológicos y religiosos. Pero desde esta perspectiva, es un nuevo concepto que posiblemente tendrá que analizarse en el futuro de Naciones Unidas, si el crimen organizado o estas organizaciones tengan que ser calificadas como terroristas. Pero a su pregunta, David, definitivamente siempre hay alguien que está a favor de buscar y luchar contra esta situación y siempre va a encontrar sus enemigos. Tal es el caso como varios candidatos, por supuesto, a autoridades de aquí del país y en el caso de Fernando Villavicencio. Y ahora, bien lo dice, la persona, el fiscal que estaba investigando, no solamente es el caso actual que se refiere a la toma del canal de televisión, sino que también él conocía otros casos fundamentales, como es el caso de los hospitales aquí, donde se detuvo ya en Salvador, perdón, en Panamá, a Salcedo, uno de los involucrados y que está en proceso de extradición acá, y que también fue un caso conocido el que investigó sobre el atraco al ISPO de la Policía Nacional. Entonces, casos importantísimos, ¿no? Y aún, y veamos este que estamos hablando. Entonces, la muerte del fiscal ha sido, ya lo dijo la fiscal general del Estado, que es una situación que conmueve al país, pero que también ella va a continuar en la lucha, y investigando y, por supuesto, y trabajar juntos, pidiendo inclusive cooperación internacional, porque esta situación, como dijo Rubén, es un tema que no es solamente de un país específico, el crimen organizado, sino que trasciende a otros países, otras institucionalidades, y consideramos que debe trabajarse en forma de cooperación conjunta integralmente, porque sabemos que es multidisciplinaria, multidimensional la problemática del crimen organizado y que desde esa perspectiva hay que trabajar conjuntamente. Pero algo que nosotros debemos hacer y pongamos a colación para que ustedes no lo vivan. Las cárceles, ojo, las cárceles, cada vez que hay alguna situación que tiene que ver con los choneros y los lobos, se activan inmediatamente todas. ¿Eso qué significa? Que en cada cárcel hay un grupo de lobos, un grupo de choneros, etcétera, etcétera. Y cuando hay conflictos de esta naturaleza, se activan todas al unísono. Entonces, eso no puede permitirse. Eso significa que aquí en Ecuador las cárceles todavía siguen siendo parte de estas organizaciones. Y eso hay que tomar en consideración en Perú y en otros países, que hay que impedir, ¿no?, que esa situación pase, ¿no?, y que cuando haya situaciones de esta naturaleza, se tomen las cárceles. Entonces, eso es mi sugerencia desde esta perspectiva. Y claro está que aquí, para trabajar y atacar la problemática, hay que hacerlo integralmente. Integralmente, por favor, porque aquí estamos atacando el efecto actualmente en el país, a mi criterio, y no estamos viendo la causa y los factores de riesgo asociados a todos los problemas que se dieron para llegar a esta situación. La falta de políticas públicas orientadas al ámbito social, educativo, salud, son prácticamente uno de los de la situación, o mejor dicho, el caldo de cultivo para que el crimen organizado sea fomentado aquí actualmente y tengamos un problema de esta naturaleza.
Ahora, trayendo este vínculo entre el crimen organizado y la política, quiero preguntarle al señor Vargas por la minería ilegal, que se dice que ya está superando el narcotráfico en cuanto a la cantidad de ganancias que puede dejar para quienes practican esta actividad al margen de la ley, y que además, como mencionábamos en el reportaje al inicio del programa, el Congreso de la República está impulsando normas que favorecen la informalidad y finalmente la ilegalidad de esta actividad. Se ve claramente que hay un vínculo, que hay nexos, que hay lobbies de estas mafias que se dedican a estas actividades, como también la tala ilegal, y congresistas de la República que terminan protegiéndolos desde el Congreso. ¿Qué opina de esa situación, señor Vargas?
David, respondiendo a la pregunta que planteaste, Max, considero que el crimen organizado no solamente se convierte en un problema para nuestra seguridad, no es solamente eso, sino que el avance de la criminalidad organizada se convierte en un factor de riesgo para la democracia, para la gobernabilidad. Es una amenaza directa para las instituciones que sostienen al Estado de Derecho, porque el poder corruptor que tienen socavan las bases mismas, por ejemplo, de la Policía Nacional, por ejemplo, de la Fiscalía, por ejemplo, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas. Entonces, no es solamente un tema de inseguridad o de crisis de criminalidad. En la criminalidad organizada, y eso es, entiendo, la razón del presidente Noboa para considerar a la actual situación ecuatoriana como un conflicto armado interno, es que estaban poniendo en riesgo, en jaque, a la propia democracia, al Estado de Derecho, a la posibilidad de recuperar a Ecuador y sacarla de esa situación anómica, anárquica, en la que habían llevado estas estructuras criminales. Eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente, David, como dijimos al inicio de esta entrevista, en el Perú tenemos un conjunto de economías criminales que han avanzado mucho por desidia, pero también por complicidades, y hay que decirlo de manera absolutamente clara. El caso de la minería ilegal del oro es un claro ejemplo de cómo ha crecido geométricamente y que ahora es una economía criminal muy por encima, mucho más potente que el narcotráfico. En el Perú, cálculos conservadores calculan entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales que moviliza la minería ilegal del oro. Y por supuesto, si sumamos a las otras economías ilegales, superan los 8.000 millones de dólares anuales. Es una cantidad monstruosa que no se lava construyendo hoteles o galerías. Es una cantidad tan grande que la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera nos tendrían que decir por cuál es la ruta que sigue para que se lave esa cantidad de dinero. No puede decir la Unidad de Inteligencia Financiera que no sabe que tiene en el comedor, en la sala de su oficina, un dinosaurio dando vueltas y no se han dado cuenta, no se dan cuenta. Entonces creo que es necesario empezar a hablar en serio de los efectos de estas economías criminales, especialmente de la minería ilegal del oro, del narcotráfico y de las otras que has mencionado. La minería ilegal del oro, especialmente, David, tienen ahora un poder fáctico muy potente. Tienen un poder político cada vez más claro, al punto de que ahora pretenden formar, constituir un partido político o un ideario que empezaron a generar, a trabajar en el gobierno de Castillo. Recordemos que Pedro Castillo les abrió las puertas del Palacio de Gobierno a todas las caras visibles, representantes de estas economías criminales. Pedro Castillo les puso alfombra roja a estas economías criminales y pretendió convertirlos en actores políticos. Entonces, creo que la situación nuestra es bastante complicada, bastante crítica, y por supuesto hay que evitar que se traslade ese detonante en el que lamentablemente se ha involucrado Ecuador para terminar en ese escenario en el que ahora Ecuador pretende resolver su serio y grave problema de seguridad.
Bueno, muy preocupante la situación y les recomiendo a todos ver la última edición de Diálogos de Democracia para ver la entrevista completa, esta conversación que sostuvieron ambos. Y ahora vamos a ver un video de lo que sucedió anoche durante el concierto por el aniversario de Lima que organizó el municipio de la comuna limeña. Veamos, por favor.
En esta celebración.
Adelante, por favor.
Y nosotros le presentamos esta transmisión extraordinaria con nosotros, nuestro alcalde metropolitano de Lima, ingeniero Rafael López Aliaga, aquí con nosotros. Nos complace poder estar con él en esta noche de fiesta, de celebración, de algarabía, de historia, porque marcamos un nuevo hito, porque Lima se viste de aniversario en 489 años de gran tradición. Nuestro burgomaestre presente ya en escenario.
¡Feliz día, Lima! ¡Feliz día, Lima! Río de amor para Lima. Que siga el show hasta la una de la mañana.
¡De verdad! ¡Ay, qué bueno! ¡Tres tiras por Lima! ¡Hit! ¡Hit! ¡Hit!
Bueno, totalmente abucheado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Solo logró soltar una frase: ríos de amor para Lima, dijo. Bueno, lo que realmente hay son mares de desaprobación, ¿no? Recordemos que según la última encuesta de Datum, la desaprobación de López Aliaga ya llega al 69% y sigue subiendo sostenidamente. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.